Y retrocedemos un año más todavía, hacia el 2020, muchos estábamos laburando desde casa, no me acuerdo realmente si hizo o no hizo frío, me acuerdo que comí mucho arroz con pollo y comida casera porque cociné, porque estaba laburando desde casa, habíamos hecho una instalación, estábamos en el viejo Canal 7 y habíamos hecho una instalación en la que yo podía transmitir desde allá como si estuviera en el estudio con un pequeño delay y así mucho. Juli, vos estabas haciendo también home office, estuviste haciendo un buen tiempo.
Sí, home office hasta hace 2 meses.
Hasta hace 2 meses.
Y yo me enamoré del home office.
Vos te enamoraste del home office, algo que le pasó a mucha gente.
Creo que Chiche también se enamoró de eso.
Chiche, bueno, sí, sí. Chiche es nuestro ejemplo, ¿cómo se dice cuando tenemos un caso testigo? Tenemos un caso testigo, pero está Ángel Fernández del otro lado, que es psicólogo, y nos va a servir en este caso, nos viene bárbaro para hablar de, creo que es uno de los grandes temas, una pequeña pista que dio el otro día un pediatra con el que hablamos, hablamos con Tabaco, que él nos dijo, todavía no estamos midiendo las consecuencias probablemente de tanto tiempo de encierro. Está Ángel ahí. Ángel, buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo le va a la audiencia de la Boeing?
Bien, muy bien. Gracias por atendernos este ratito.
No, por favor.
Ángel, sos psicólogo. Sos psicólogo y creo que es con quien deberíamos hablar de este tema, o una de las personas indicadas para hablar de este tema, porque uh-huh. Ha habido mucha gente que se adaptó muy bien al home office, pero hay una sensación de que no solamente quienes, los adultos que tenemos que salir a laburar y o volver o no a casa, a veces nos quedamos por ahí y no volvemos, algunos son malos volvedores, no, mentira, es un chiste, digo, los chicos, por ejemplo, que estuvieron encerrados, de golpe tuvieron que salir, los niños que tenían a lo mejor primer grado o segundo y están empezando la socialización y de golpe otra vez volver, ir, venir o no venir, ¿hay consecuencias que todavía no medimos y que todavía tenemos demasiado cerca, la cuarentena estricta muy muy cerca de nuestra espalda todavía?
Sí, seguramente el cambio fue tan rotundo, tan radical por causa de la pandemia que produjo todo tipo de consecuencias, algunas de las cuales seguramente todavía no las podemos alcanzar a medir, es
claro,
así.
Claro, hay mucha gente que muchísimos laburantes que optaron hoy por esquemas mixtos, que van unos días a laburar, que otros días se quedan en casa y hacen home office. Hay un descubrimiento también de esto de que quedarse quizás no pueda ser o no sea tan negativo. Mucha gente que está conforme con la idea de laburar desde casa.
Sí, por supuesto, porque el asunto es que la modalidad home office no tiene en realidad fuerza material para ser causa de situaciones. Claro. En realidad es una contingencia que pone a prueba la estructura de las relaciones humanas y sociales, es decir, las relaciones que cada uno mantiene consigo mismo y que mantiene con los otros. Entonces, es mucho más probable que la práctica del home office esté afectada por esas relaciones humanas que el home office afecte a las relaciones humanas. ¿Me explico? El orden causal es inverso. No es que el home office tiene consecuencias sobre el lazo social, sino que el lazo social, tal como se dinamiza siempre, encuentra en una contingencia como es el home office un modo de reformularse o de incluso acentuar sus peores características y algunas de sus mejores características, ¿no? Como por ejemplo, una cosa que se escucha mucho, la famosa reunionitis o juntitis, esas empresas o organizaciones que se quieren, hacen reuniones todos los días, muchas reuniones y nunca pasa nada, ¿no? Sí. Con el home office, ese síntoma de la juntitis se incrementó, pero ya estaba, te quiero decir, no es una causa de la contingencia, sino que es un uso de la contingencia del home office por la estructura del lazo.
Claro. ¿Se afecta la habilidad social, digo, con tanto tiempo encerrado? ¿O en realidad uno que cuando tiene adquirido eso después no hay modificaciones y uno puede volver con normalidad?
Y bueno, Sartre decía que el ser que ha sido afectado por el otro en su ser nunca más está solo. Claro. Así que claramente somos seres sociales por definición, por estructura, somos seres comunitarios. Eso no quita que tengamos nuestra singularidad separada del resto. somos las dos cosas, digamos, ¿no? Solitarios, irremediables, pero siempre acompañados por un otro a la vez. O sea, ni solos ni acompañados, podríamos decir así. Y entonces, claramente, ninguna contingencia puede modificar el hecho de ser seres comunitarios.
Frank. Ángel, te consulto, porque por ahí hay gente que es un poco más introvertida, y el hecho de ir a una oficina, de laburar con gente, le permitía por ahí una cierta facilidad o le facilitaba la posibilidad de generar lazos, generar por ahí algún vínculo, algún grupo nuevo, viste que siempre se arma ese grupito de los del laburo. Con el home office, ¿eso no terminó siendo afectado de comunicarse por medio de una computadora, de tener una distancia lógica por medio de las aplicaciones?
Seguramente. Seguramente que hubo ahí una transformación. El punto ahí, me parece, pensándolo un poco en voz alta, aquí con ustedes, me parece que en realidad la relación simbólica con los otros siempre depende de otros elementos que no tienen que ver directamente con el encuentro empírico, físico, concreto. Si bien, por supuesto, que es un elemento clave, pero quien tiene disposición a no relacionarse simbólicamente no se va a relacionar ni estando presente ni por la vía de la computadora. Puede tener, por supuesto, hay que ver los casos, una incidencia particular. Pero en general el problema del lazo con el otro no tiene que ver con la presencia o con la ausencia física, sino que tiene que ver con cierta posición subjetiva respecto del lenguaje, respecto de los otros, respecto de lo que uno quiere conseguir. Es difícil relacionarse con uno mismo y con los otros, es muy difícil, es un trabajo que nos lleva toda la vida. Claro. Entonces ahí entran a jugar otros factores que tienen más que ver con el orden de la subjetividad, ya digo, que con el orden de la contingencia que nos trajo la pandemia.
Claro.
Porque, digo, la idea central sería, si ustedes me permiten, que en realidad la pandemia, si bien produjo situaciones nuevas, desde luego, pero puso en evidencia la fragilidad de la estructura subjetiva, claro, y la fortaleza de la, puso en evidencia lo que ya estaba, lo subrayó y permitió que se pudiera ver con mayor claridad cuáles eran los límites de la subjetividad de cada uno, ¿no?
Estamos hablando con Ángel Fernández, es secretario general del Colegio de Psicólogos, obviamente es psicólogo, y el tema del home office, no solo el home office, sino las costumbres. Mira, acá hay alguien que me dice, yo trabajo, me mandaron recién a nuestro WhatsApp, 3416-000-973, trabajo home desde que empezó la pandemia. No sabés lo que lo sufro, extraño las relaciones sociales, claro, quizá no han logrado. Bueno, Juli, quería preguntar por eso justamente.
Sí, Ángel, yo en realidad lo que quiero consultarte es, ¿cómo hace una persona, por más de que ya pasaron dos años y medio, para generar un hábito estando todo el tiempo dentro de su propia casa? Yo tengo compañeros que decían, la verdad es que no me puedo sacar el pijama, que salgo de la cama 5 minutos antes, que mi casa es un caos, que no encuentro el lugar para realmente ponerme a laburar. Entonces son las 5 de la tarde y sigo mandando mails desde la cama con la computadora encima. ¿Cómo hacemos para lograr tener una rutina, no perder el horario de almuerzo, de desayuno, hasta los hábitos de higiene, te digo? Porque uno te das cuenta, te levantás menos 5, prendiste la compu y no te lavaste ni la cara ni los dientes, quizás.
Nada.
Es muy difícil, realmente. Es muy difícil porque ahí sí hay un efecto, y esto lo debatimos mucho con los compañeros y compañeras del Colegio de Psicólogos, entre otros temas, digamos, vinculados a las consecuencias que ha tenido la pandemia. Hay como un aflojamiento de los lazos con el otro que ordena el campo de la relación. Entonces, esto que vos decís, ¿no? Uno parece que estuviera solo todo el tiempo, digamos. Lo que quizá sería imprescindible entender es que seguimos estando tan acompañados como antes, aunque estemos encerrados en nuestras casas, y que el otro es una dimensión de la subjetividad y no es una cuestión empírica del encuentro concreto. Entonces, es un movimiento difícil de hacer, porque es cierto que parece que estuviéramos, vamos a decir, una especie de, bueno, de vacaciones eternas, de algo que alguna vez después se va a solucionar. Entonces estamos como en espera, en un estado de espera. Creo que habría que suspender ese estado de espera y reconocer que esto es una nueva situación donde tenemos que conservar los mismos exactos modos de actuar que teníamos antes, es decir, teníamos antes de que quedáramos encerrados en nuestras casas. Y por supuesto tratar de porque hay un goce ahí, digamos, ¿no? También en esta cosa de, hay una satisfacción sufriente en el abandono, digamos, ¿no? Lo que conocemos, para decirlo en los términos corrientes, la cosa abandónica. Interrumpir este goce es uno de los desafíos que nos propone la pandemia, porque la pandemia propone muchos desafíos a la subjetividad, entre ellos esto que señalas vos, cómo autolimitarse ahí donde uno dice, bueno, ya está, me quedo con el pijama, bueno, ya está, me baño mañana, qué sé yo, ¿no? Claro. Todas estas marcas del mañana. Otro...
Bueno, es que sí.
Se transformó en un ermitaño terrible que no sale ni para sacar la basura.
Bueno, pero existe. Lo exagero un poco para darle un toque
cómico. No, me pasó. Pero, no lo del baño no me pasó, pero sí me pasó de estar, como decía, en pijama 4 días. Y que claro. Lo sumo, lo que te cambiaba es la ropa interior y la remera, pero después, como salí de la cama, te lavas los dientes y te sentás a laburar, tal cual lo describió Juli, hasta el mediodía ni te movés. Es muy difícil romper eso. Mira, acá él me dice, trabajo home office, no me interesa volver para nada. Bueno, a Chiche le pasó. Chiche, vos te acostumbraste, te acomodaste. Un compañero nuestro acá, Ángel,
nuestro ermitaño.
Nuestro ermitaño. Que lentamente, bueno, ahora empezó a volver porque lo requerimos, lo hicimos volver. Pero a vos, Chiche, te pasó que te acomodaste.
Sí, yo hice ya mi estilo de vida, sí.
Claro.
Yo aparte soy de...
Claro.
De ser... me dan ciertas tareas, yo las cumplo y las hago. Me puedo administrar solo... Pero bueno,
y lograste eficiencia además.
Claro,
estás tirado de decir no hago nada en todo el día que me pasan las hago a las 5 de la tarde, ¿no?
No, las hago y trato de hacerlas siempre lo antes posible.
Claro.
A veces te pasa que estás más tiempo, a veces estás menos tiempo.
Sí.
Pero bueno.
Eso también debe ser difícil de lograr. No sé, Ángel, debe ser difícil lograr justamente la eficiencia, porque no estás en tu laburo que te están mirando. Estás en tu casa, estás con el mate en la mano o que tenés de fondo una serie. No sé si es tan fácil lograr ese nivel de eficiencia.
Pero según la singularidad que se encuentra con esta contingencia del home office, porque hay personas de acá, como lo está planteando el compañero,
sí,
que realmente fue como una especie de avance, y hay gente que ha sido más eficaz, eso está,
claro,
está en estadísticas, ha logrado mayor eficacia. Por eso digo, la contingencia de la pandemia y la particularidad del home office ponen a prueba lo que me gustaría que quedara marcado de esta charla, digo, porque es algo que trabajamos mucho con los compañeros y compañeras del colegio, que es la cuestión de la posición subjetiva respecto a lo real.
Claro.
Es decir, lo real se presenta todo tipo de contingencias, probablemente esto se termine, probablemente venga otro virus, no lo sabemos, esperemos que no, pero digamos, el punto es trabajar cada uno en su posición subjetiva respecto a ese real adverso que se nos presenta. Es decir, lo que decía Freud, la dura vida enemiga, es decir, saber que hay cosas que no están de nuestro lado y no se trata de ser fuerte y luchar, sino de encontrar el punto en el cual uno, frente a la adversidad, puede seguir manteniendo abierta la vía del deseo.
Mirá, extraño mucho compartir un café con un compañero de laburo. Mirá qué diferencia entre los mensajes. Hice home office, volverme resulta una pérdida de energía. Trabajo desde casa de antes de la pandemia, es la gloria, rindo muchísimo más. Acá otro dice, laburo presencial, hago muchísimo de mi casa, me pasa que me da fiaca salir, ir a reuniones sociales y demás, como que aprendí a disfrutar mucho también de estar en casa. Mirá, vos es que recién hablabas de estadística. ¿Y qué estadísticas hay? ¿Hay ya en este punto estadísticas y les deben haber requerido que dicen qué? ¿Hacia qué apuntan?
No, las estadísticas son nada más que mediciones, mediciones de todo tipo de situaciones, pero esas mediciones deben ser sometidas a interpretación.
Claro,
pero da
una tendencia de algo, da una tendencia de vos me decís, bueno, hay gente que ha logrado eficacia, entonces un número alto de gente que consiguió eficacia laburando desde la casa, por ejemplo.
Sí. Lo que pasa es que las estadísticas también son relativas, entonces no podés decir en todos lados, o sea, no podés jugar al universal, tenés que verlo contexto por contexto y de acuerdo a cada determinación de contexto, pero lo que sí me interesa subrayar es que los efectos del home office como contingencia de la pandemia han sido complejos, han sido irradiantes, han tocado distintos sectores de la vida de cada uno, y no se pueden reducir a algo bueno o malo, digamos. Es decir, hay que verlo caso por caso, situación por situación, ha tenido buenas y malas consecuencias. Por eso insisto en la posición subjetiva como clave, como piedra de toque de la resolución de la contingencia.
Claro. Francisco, vos tenés una.
Ángel, recién una persona decía, extraño mucho el café con mi compañero, el almuerzo. ¿Cómo se puede hacer para reemplazar esos encuentros sociales que por ahí existían en esos cortes de trabajo donde te sentás, tomás un café con un compañero, me digo, ¿cómo andás? En tu casa, tu familia. tal cosa, o hablas del partido del fin de semana, etcétera. ¿Cómo se vuelve, cómo se reemplaza ese encuentro que por ahí era banal, no era un encuentro muy íntimo, pero sí que generaba una cierta socialización? ¿Cómo se puede reemplazar eso? ¿Qué actividades claro. se pueden hacer? ¿Cómo se encuentra?
Bueno, es difícil plantear soluciones desde afuera. Yo lo que puedo decir es, digamos, esta persona que dice eso disfrutaba de esa situación medio como de carambola, porque resulta que, bueno, se encontraban y iban a tomar un café y aprovechaba y estaba ahí. Pero a él le gusta eso, tiene el deseo de eso. Bueno, entonces, si él tiene el deseo de juntarse con alguien a tomar un café y charlar, que sea una, como vos decías, una reunión banal, bueno, tiene que aprender a producir esa situación. Bien. Entonces, se tiene que, lo invita, va al peluquero y lo invita a tomar un café, o le llega un café y se toma un café con él y habla ahí. Digo, aquello que antes pasaba, porque pasaba, ahora lo tenemos que hacer pasar nosotros, ¿no? Entonces, es un tema, por eso digo, no se pueden dar soluciones. Yo no me siento en condiciones de dar una solución o un tip para hacer o no hacer, pero digo, si él la pasaba bien en esa escena, bueno, va a tener que encontrar la forma de que esa escena, que antes estaba dinamizada por lo social mismo, bueno, va a tener que encontrar la forma de engendrar él esa escena con alguien de su entorno, ¿no?
Ángel, vos recién usabas una palabra que para mí es clave, es deseo. Oh, bueno. Muchas veces sí. Ese deseo en la pandemia se vio obturado, perdido, insatisfecho en un montón de situaciones. ¿Qué pasa cuando se nos pierde ese deseo y no podemos, ¿me entendés?, tomar la iniciativa de poder decirle a alguien, che, salimos a tomar algo? Porque el mismo entorno de hacer un home office o de estar encerrado, como nos pasó en pandemia, fase 0, fase 1, no sé ya ni cómo decirle, hace que ese deseo se pierda. Y por ahí no es fácil volver a lograr que los engranajes funcionen como lo hacían antes.
Sí. Es difícil. Lo que a mí me parece, en lo que vos planteas, es muy interesante, es que podemos entonces entrarle por el lado. Hablábamos recién de este amigo que sentía que había perdido el café y ¿no? Y el encuentro con el otro. Entonces yo pensaba, bueno, a lo mejor se puede ir a tomar un café con él mismo al bar. Y seguro que se encuentra con alguien y lo invita, ¿no? Digo, pero hay un movimiento del deseo que es problemático, estemos en pandemia o no estemos en pandemia.
Bien.
Este es el problema. Es difícil la relación con los otros, vuelvo a decir, la relación con cada uno consigo mismo. Es difícil la relación con el deseo, es una relación trabada. Generalmente cuando algo del deseo se pone en escena, retrocedemos o nos angustiamos. Entonces ya es una... Porque si no, digamos, y esto es lo que me da la oportunidad tu pregunta, que está buenísima, de decir, es, si no parece como que antes de la pandemia estábamos en el mejor de los mundos, donde nos encontrábamos, nos queríamos, estábamos con el deseo a flor de piel y estábamos en Disney, y vino la pandemia y nos mató. Y la verdad es que antes de la pandemia estábamos llenos de problemas. La pandemia misma es un efecto, quizá, no lo sé, no puedo decirlo, pero quizás es un efecto de las manipulaciones científicas de nuestro mundo tan de nuestro mundo tecnológico científico o técnico-científico. Entonces digo, no estábamos en Disney, estábamos teníamos gravísimos problemas que la pandemia en cierto modo agudizó, sí. Pero quiero decir, seguimos con los mismos problemas de siempre. Entonces tenemos que aprovechar la pandemia para reformular nuestra posición subjetiva con los mismos problemas estructurales que tuvimos toda la vida como humanidad.
Impecable. Che, Ángel, un campo, muchas gracias por este rato y por la claridad, aparte, para todo, ¿no? Que creo que es lo fundamental en este caso, tratar de explicarlo así como más o menos nosotros te lo planteamos.
Muy agradecido con ustedes, han sido muy amables.
Gracias, Ángel, un abrazo enorme, che.